Radio Nacional Clásica presenta Música de Escritores. Una pista abierta a la música que le gusta a los que escriben y viceversa. El habla de la música y el ritmo de las palabras. Con la conducción de Vicente Muleiro.
¿Cómo es esto? Se burla de la música clásica y hasta de su entorno y de su público, pero al mismo tiempo interpreta, dirige y arregla obras de los grandes compositores. Es que no hay que preocuparse. El humorismo en Leo Maslía es, tratándose de música, siempre un homenaje. Como en esta canción que lleva al disparate a un concierto de música culta.
Era un concierto de música culta y renacían las fuerzas ocultas de los antiguos maestros geniales, de los eternos, de los inmortales. Era un concierto, era el goce más fino, era un contacto con algo divino, era solemne, era casi sagrado, era un placer de lo más elevado. Flautas, violines, trompetas, platillos sonaban entre corbatas, anillos, entre bolsillos rellenos de plata, entre las llaves de algún colachata, entre collares, pelucas, colgantes, entre tapados de piel, entre guantes, entre abogados y algún escribano, y dos o tres profesoras de piano. La gente oía con mucho entusiasmo, estaban todos al borde del pasmo. Es que la música seria, la fina, le pone a uno la piel de gallina. Era profundo, era algo sublime. Decime vos si no es cierto, decime si el director, a pesar de ser joven, no era la imagen del propio Beethoven. Era el Edén para los que asistían, sonaba justo como ellos querían. Sonaba tan culto, tan elevado, que tuvo un triste, fatal resultado. Porque de a poco la gente ascendía, bajo el efecto del arte subía. Iban en busca quizás de la altura, correspondiente a esa música pura. Y las butacas quedaron vacías, toda la gente subía y subía, siempre más alto en el aire tomado, por aquel arte supremo elevado. Mientras la orquesta seguía tocando, toda la gente se iba estrellando, casi a la vez la cabeza en el techo, quedaban todos los cráneos deshechos. Y por la fuerza de los cabezazos, se fue cayendo el teatro a pedazos, toda la orquesta quedó sepultada, quedó enterrada, quedó mutilada. Y los oyentes seguían sin pausa, subiendo pero ya por otra causa. Ya no era el arte que los elevaba, era la muerte que se los llevaba.
Comienzo de nuestro encuentro con el concierto, compuesto e interpretado por Leo Maslía.
El ritmo de las vidas. Biografías breves.
Leo Maslía nació en Montevideo en 1954. Es músico, escritor, compositor. Ha dicho que no tiene recuerdos de su padre, un rabino que abandonó a la familia cuando él tenía 2 años. Se crió con su madre, una tía y el tío Isi, que compraba discos de Piazzolla, de João Gilberto, de João Brassens. Contó alguna vez que su abuela tocaba 2 canciones en el piano. Una era la violetera y una turca que no me acuerdo. A los 7 años comenzó a estudiar música y se formó como pianista, organista y compositor, además de armonicista. Debutó a los 20 años en una iglesia de Montevideo, ejecutando en órgano un concierto de Händel. Antes de vivir de la música, se desempeñó en tareas de mantenimiento de una fábrica, como cuidador de chicos en un orfanato, profesor de música y cerrajero, oficio que desempeñó, tenía un local en la entrada de un supermercado, hasta comenzar a hacer giras. Según bromeó Leo Maslía, él se formó en música impopular, pero desde muy joven se acercó al movimiento de canto popular uruguayo, una corriente que creció bajo la dictadura militar y que detentó el poder entre 1973 y 1985. Tuvo varios éxitos, con gran aceptación en la Argentina, sobre todo en Argentina, y también en Chile, con clásicos como Corriente Alterna, Superman, Sanguango. Paralelamente se acercó a la música electroacústica y participó en el mayor festival del género con su obra Llanto en Bruselas. La hiperactividad de este tímido profesional lo llevó a desarrollar paralelamente una intensa tarea como narrador y dramaturgo. Tiene más de 40 discos grabados y unos 40 libros editados, además de varias puestas en escena premiadas. Sus Cantos de mal dolor sobre el conde Lautremont, el poeta Isidoro Ducasse, fue estrenada en El Colón. Es divorciado, vive solo en Montevideo y tiene una hija, Paula. Y de la música popular, ahora lo escuchamos tocando Bach.
Thank you.
Esta era la tocata en do mayor de Johann Sebastian Bach, interpretada por Leo Maslía.
Y estamos con Miriam Chemes, con Sergio Ríos en el control, con Yaña Díaz en la coordinación de aire. Miriam, ¿y tenemos algún mensaje? ¿Qué tal?
Nos escribió Héctor de Villa Crespo, que dice: hola, buenas tardes, música de escritores. Vi la película A Quiet Passion, una pasión discreta, que ustedes recomendaron en el programa pasado sobre la vida de Emily Dickinson. Me fascinó. Muchas gracias. Gran abrazo, Héctor de Villa Crespo.
Bueno, gracias, Héctor. Y si los demás oyentes quieren comunicarse, lo hacen por...
Nos pueden llamar al 4999-0967, 4999-0967. Y si nos querés escribir, 115-335-5367, 1153-35-5367.
Y bueno, múltiple y curiosa la relación con la música de Leo Maslía, este montevideano, que a veces parece una especie, no sé, de esencia de uruguayo. Como vimos en su biografía, el apego por la música proviene de su clima familiar. Para su línea de gustos, de composición, tuvo mucha influencia el grupo argentino Leloutier. Ustedes dirán, por el humor, bueno, sí, desde ya, pero no solo por el humor, también por el empleo de los instrumentos y por el modo de abordar la música con repartidas dosis de experimentación e irreverencia y rigor en el hecho musical. Las dos cosas juntas. Se siente muy cercano a compatriotas como Jorge Lazaroff, Daniel Viglietti. Admira las creaciones de Violeta Parra, de Raúl Carnota, y es especial devoto de la música de Vera Bartok. Se puede entrever un eclecticismo que acaso sea su marca en el orillo. Escribió música para piano, de cámara para diferentes grupos de instrumentos, para piano y orquesta, también para cuerdas. Es premio Konex, premio Gardel, y llevó su talento a España, entre otros países de Europa, Brasil, Chile, Perú, México, Cuba. Y como todos los chicos de clase media baja que crecen en nuestros países, algún tío, alguno de los padres lo acerca a la música y hasta es capaz de pagarle las primeras clases de guitarra. ¿No es cierto, Miriam? Es imposible no pasar por el conservatorio del barrio en los 70, 80.
Claro, era el...
O la profesora.
El primer peldaño, claro, la profesora.
Y en este caso revive Leo Maslía su vínculo, sus bromas, pero también su agradecimiento a la vieja profesora de guitarra, doña Cunegunda López de García.
Las clases de guitarra de la señorita Cunegunda López de García.
En la clase de guitarra de la señorita Cunegunda López de García, enfrente del Cinemascope, yo di mis primeros pasos con las manos sobre la guitarra junto a mis hermanos. Nuestro padre nos mandaba con el cuaderno pentagramado, y mientras duraba la clase ellos se iban a hacer los mandados. Aprendí un montón de piezas que no sé muy bien de dónde son oriundas, aunque si la señorita Cunegunda me las enseñaba por algo sería. Lo curioso que me pasa es que hoy en día cuando voy a los conciertos de guitarra no escucho esas piezas, pero en nuestras audiciones de fin de año se tocaban esas. Mi maestra de guitarra me enseñaba también hermosas canciones. Yo conservo todavía grabaciones de cuando mis tías me daban un beso y me decían, nene, muestre sus progresos. Y como eran canciones que ellas también habían aprendido cuando eran chicas, entonces me ayudaban y cantaban conmigo. recuerdo que conservo de mis tiempos tan felices de estudiante. Es muy grato y si seguí para adelante, todo fue gracias a aquella profesora que mi canto en esta noche rememora. Y a pesar de que ella se fue para el cielo como una paloma, yo conservo su firma en la parte de abajo de mi diploma.
Todo un retrato de época muy festejado por la audiencia. Escuchábamos las clases de guitarra de la señorita Cunegunda López de García, letra, música e interpretación de Leo Maslía.
Música de escritores, entonces. Y como ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de María Elena Walsh, hay quienes conjugan en su trayectoria artística las dos áreas, las dos profesiones, con la misma pasión. El humor, acaso en la situación de Leo Maslía, escritor, opaca otras cuerdas que tienen que ver con sus escritores preferidos, que son Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Philip Dick a la cabeza. El mismo lenguaje puede ser un tema en Maslía, escritor, que se luce obsesionado por las palabras y los equívocos que generan según su uso. El absurdo, el disparate, están en su línea más frecuentada. Pero sus temas pasan por las absurdidades de la vida cotidiana, la corrosión que generan las costumbres y una mirada muy atenta y crítica a lo que se podría llamar lo uruguayo. A pesar de que posee premios nacionales derivados de su narrativa y que sus tres obras de teatro no han sido bien tratadas por la crítica de su país y algunos sectores intelectuales, conserva su prestigio. Se enfrenta de un modo muy picante a la solemnidad y al buenismo ideológico, inclusive al buenismo ideológico de la izquierda, por más que juegue él mismo en ese barrio. Ha publicado 4 novelas, entre ellas El show de Josefín, Tarjeta Roja, varios tomos de relatos como La tortuga y otros cuentos, El triple salto mortal, El animal que todos llevamos dentro. Gabriel Sánchez Sorondo ha escrito que algunos de sus cuentos pueden leerse como la conversación de un loco. Y algo de eso hay. Y junto con esta obra realmente fuerte, cuantitativa y cualitativamente, es la música, ¿no? Y el rescate de zonas no tan frecuentadas, como por ejemplo aquella música que se tocaba en los cines antes de que comenzara la película, o a veces como banda sonora de la película. Escuchemos esos rescates. ¿Sabés? Thank you.
compartimos dos temas de los comienzos del cine, Alegría y Juventud y El Corazón de la Campaña, por Leo Maslía en el piano, de su álbum Cine Mudo.
¿Y qué tal la cortina de Ginastera? ¿No? Interesante. Quizás una de las razones, Miriam, le digo también a los oyentes, por las cuales la literatura de Leo Maslía generó cierta resistencia, no se deba tanto a sus textos, que son muy originales, aunque tiene una zona de cierta repetición de mecanismos, se deba a que es... profundamente crítico e irónico con el campo cultural, sobre todo con lo que podríamos llamar los modelos de escritores, ¿no? Por ejemplo, el escritor latinoamericano ante Europa, ¿no? Es algo de lo que se ríe. A mí me hace acordar a una novela cuyo autor en este momento no recuerdo. Era un escritor joven norteamericano que había sido becado en Estados Unidos para venir a la Argentina a escribir una novela con el movimiento de resistencia de derechos humanos, sobre todo las madres, ¿no? Vino a Buenos Aires, vio lo que era Buenos Aires. Y el tema de lo latinoamericano frondoso, realismo mágico, vegetal y animal, y no lo pudo evitar, se nota que se lo deben haber puesto en las condiciones de la beca, porque... los policías persiguen a las madres de Plaza de Mayo, que empiezan a correr por Avenida de Mayo, y de repente la Avenida de Mayo se transforma en una selva. Y bueno, tenía que darle el color local del realismo mágico de Carpentier, de García Márquez. Una de las críticas muy fuertes de Leo Maslía es algo que él titula precisamente... Carta a un escritor latinoamericano. Te lo advertimos de nuevo, portate bien. Tenés que ser la voz de la conciencia culpable de Europa. Si no nos haces caso, te prometemos para siempre un lugar allá abajo en nuestra lista de los más vendidos y te vamos a pasear de una ciudad a otra en el primer mundo, si nos haces caso. Para que des charlas sobre la literatura y las desgracias de tu gente. Y en las revistas literarias europeas van a salir artículos sobre vos, escritos por nosotros. Bueno, como es una tipología muy reconocible, es bastante posible que los colegas tengan algún reparo con estas opiniones de Leo Maslía.
Todos los movimientos tienen algunos clichés.
Por supuesto, por supuesto.
En la vida sucedió lo mismo.
Así es. Pero bueno, en este caso se nota que tocó un tema muy especial de la industria a la que todos los escritores en verdad quisieran llegar. Y lo describió de una manera un poco descarnada, ¿no? Todo indica que de la literatura descansaba con el piano, ¿no? Y que del piano descansaba con la literatura. Hemos hablado un poco de literatura y ahora lo vamos a escuchar en unos pequeños conciertos para piano de su autoría. Thank you.
escuchábamos estos pequeños conciertos para piano y orquesta, herencia de zozobra beethoviana en el piano de Leo Maslia. Nos llamó Luis Raúl, dice: felicitaciones a Muleiro por este excelente programa y la difusión del gran músico Maslia.
Curioso personaje que una vez, estando en una sala de concierto donde estaba actuando, percibió que el público no le estaba prestando mucha atención, ¿no? Entonces siguió atento y cuando llegó al tercer tema, al ver que el clima no cambiaba, le dijo a los presentes: no voy a tocar más e invito a todos los presentes a pasar por boletería, donde les van a devolver el precio de la entrada. Hizo facto, se retiró del escenario. Bueno, tenía algunas aquí.
¿Pasó eso? ¿Se fueron todos?
Se fueron todos, sí. En otra ocasión no, también, porque me dio como que lo tomó por costumbre, pero en cuanto amenazaba con eso, cada uno se acomodaba un poco para que no vuelva a suceder. Bueno, integró grupos también, ¿no? Como Montres Video, con Fernando Cabrera, tocó con Lazaroff, tenían mucha afinidad, trabajó en la composición con el musicólogo Corión Agojarnian, y en este momento, con respecto a la tecnología y la relación de la tecnología con la música, no toma una posición como reaccionaria fácil, digamos, ¿no? Pero dice que se ve más trabajo técnico, la gente toca mejor, pero eso no está acompañado de la creatividad y la originalidad. Con todo, el desarrollo de la tecnología y del audio digital, se podrían hacer muchas más cosas de las que se hacen, dejó dicho Leo Maslia, a quien ahora vamos a escuchar en compañía de otros dos músicos dilectos y en su tema Horizonte Vertical.
Horizonte Vertical por Leo Maslía en trío con Tato Bolognini y Marco Messina. Dice Gloria Stella Peretti, me encanta este programa sobre Leo Maslía. Me reí mucho con la clase de guitarra de la profesora Cunegunda. Un genio. Gracias. Gloria de Boedo.
Y bien, ¿en qué anda Leo Maslía hoy? ¿No? Está trabajando en obras experimentales, al margen de la escala cromática, que aún demora presentar públicamente, a la par que escribe para teatro, realiza conferencias y presentaciones en solitario o con su banda. En este momento está dirigiendo la Orquestita, una agrupación sinfónica de jóvenes músicos uruguayos. Un interesantísimo reportaje que le hace Freddy González en la agencia Telam y trata de ver la raíz de esta conjunción entre música clásica, música experimental, música popular, y dice Freddy González, en toda su obra conviven sin dificultad lo académico y lo popular. ¿Será esto consecuencia de que a principios de los 60, mientras comenzaba el estudio de piano clásico, acota Maslía, otro no había? Había solo piano, claro, no estaban los Yamaha. También le gustaba alternar el aprendizaje de piano, de Bach, de las sonatas de Beethoven, con la ejecución de canciones del Club del Clan. Así que claro, ahí ya tenés, digamos, de estas mezclas hay muchas cosas que están en una nota que se llama La Pulseada, Leo Maslía pulseando con los más distintos géneros. Otra cosa, Miriam, que inevitablemente nos llama la atención es esa multiplicidad, ¿no? Le preguntan, como escritor, compositor, cantor, autor de teatro, musicalizador, instrumentista, director de orquesta y otros, ¿qué es lo que más disfrutás? ¿Qué es lo que más disfrutás y qué es lo que más detestás? Y dice Leo Maslía, hay facetas disfrutables en todas estas actividades y otras muy engorrosas, las más alejadas de lo creativo, como por ejemplo tener que trabajar varias horas en la edición digital de partituras por cada minuto de música compuesta para algún grupo de instrumentos o tener que trabajar semanas o meses para editar las grabaciones de cosas ya creadas, como para poder ir a mezclarlas y después sacar un disco que después prácticamente nadie va a escuchar. Y entonces se le pregunta, con tanta vida interior y en soledad, ¿cómo es tu vida social? Responde, no tengo. Y bueno, se escuchan unos ladridos de fondo y para mí, que debe ser Leo Maslía, Miriam, pensando en qué,
en el perro de Mozart.
El perro de Mozart. Nos vamos escuchando los ladridos de El perro de Mozart, compuesto y ejecutado por Leo Maslía, y nos volvemos a encontrar el lunes próximo.
El perro de Mozart en el entierro de este bajo lluvia, después que todos se fueron a sus quehaceres. En perfecto orden y quedaba el perro de Mozart en el entierro de aquel bajo la lluvia, después que todos se fueron, como decía, sin ningún problema de locomoción. Y todos van en sus carruajes a cepillar sus bellos trajes, mi mayordomo ya mismo hará lavar la punta de su chal. Aquel señor tan barrigudo se limpia bien en el felpudo barro de Mozart, por favor salga de la bota del señor. Ya me voy, criadas conecten en el salón la frecuencia modulada y así podremos comer, tomar champaña y las ostras y el arroz con champiñón. La cena show comenzará, todos podrán alimentarse, ya no solo con perdices, ya no solo con fernet. Tendremos una orquesta que tocará para nosotros, pero si ya están aquí los violinistas, grandes maestros que vienen a ser más ameno este festín, festín. Y usted, caballero, no haga cumplidos y préndale cartucho al langostino y sírvase un poco de ensalada de lechón adobado en Aviñón. Es un gran manjar y yo lo pienso acompañar con un poco de atún. No me distraiga, señor, que ya empezó a tocar la orquesta. Fíjese el pianista que trajeron, la facha que tiene. Dígame de dónde lo sacaron. Mírelo, qué manos peludas y las uñas qué largas que son. Yo no sé cómo puede tocar, por favor que lo saquen ya. Ese tipo no pega con nosotros, retire por un segundo su atención de ese delicioso huevo de codorniz. Y dígame usted con franqueza si no le parece que el pianista tiene cara de can, cara de perro. Efectivamente no era otro que el perro de Mozart, que de repente abandona el taburete y se viene a la mesa y empieza a comerse las lasañas y a tomarse el champaña. Se para en el mantel, mayordomo a él. Ese perro sin vergüenza comienza a agotarme la paciencia. Se saca el frac, se está comiendo todo el curry, por Dios, se lo comió, no sé qué hacer. Ya no hay mantel, se lo tragó con platos y todo. Traga como un avestruz, vasos, cucharas, ya no ven la luz. El perro les dice a sus compañeros de la orquesta, muchachos, vengan a comer. Y vienen los otros, que resultan ser también perros de otros maestros que se estaban relamiendo desde gran distancia, queriendo ellos también participar. Y todos los perros se sacan el frac y allí mismo se abalanzan sobre toda la gente y le reprochan al perrito mozartiano que me hiciste, porque te comiste lo más delicioso y nos dejaste solamente las sobras. Nos referimos a esta gente que nos mira con terror. La jauría toda se abalanza sobre la gente bailando la danza de las croquetas y de las albóndigas que fueron cocinadas en la calle Wall Street. Y de repente el perro se despierta. ¿Qué me pasó? La historia no era cierta. Fue solo un sueño del perro de Mozart cuando un tipo en el entierro lo durmió de un puntapié. ¡Wow, wow! ¡Wow, wow!